En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues es miércoles, 9:31. En un momento, Miguel Méndez comenzará a responder a sus preguntas, sus consultas de bolsa. 915331851, WhatsApp y notas de voz 609-224716 y nuestro canal de YouTube. Vías abiertas, tiempo para recibir ya a Miguel Méndez. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, pues esperando a Trump y a Xi a ver qué arroja su encuentro. Y unos índices que hoy en Europa están avanzando después de que el IPC de Estados Unidos haya dicho que lo de recortar tipos todavía se aleja más y más y más y ya no se ven. ¿Cómo estás viendo los principales índices, Miguel?
Bueno, importante la visita de Trump a Xi Jinping. Es muy importante esa visita. Sobre todo en el marco en el que seguimos viendo a la tecnología, los chips, semiconductores, pues haciéndolo muy bien y sobre todo en un momento muy importante. Importante también la reflexión de Donald Trump, que ayer nos justificaba que él pensaba que el mercado iba a caer un 10, un 20%, un 15, un 20%, creo que en concreto dijo. Y ayer por la noche, ayer en noche española, hacía otras declaraciones diciendo que si él fuera cualquier ciudadano estaría comprando criptomonedas y acciones porque va a haber una subida brutal. Es la baza que le queda a Donald Trump de cara a unas midterm. Su índice de aprobación está cayendo prácticamente día a día. Las encuestas, incluso las encuestas dentro de Estados Unidos, están comentando que realmente los estadounidenses no están muy contentos con su gestión ni tampoco encuentran la justificación para haber llevado a cabo esta operación en Irán. Y yo creo que el mercado tiene que subirlo más. Es decir, él va a jugar su baza. Hay diferentes estadísticas, yo estos días también con mi suscriptor lo comentaba, estadísticas de subida importantísima en el mes de abril. Y cuando hay subidas en el mes de abril de más del 6%, como ha ocurrido en este mes de abril, normalmente los patrones históricos suelen ser positivos. Es decir, tenemos un ratio prácticamente del 90% de que de aquí a final de año las bolsas van a acabar en positivo. Hay muchas casuísticas y el espacio temporal también es un espacio temporal en el que suele el mercado hacerlo bastante bien. Ayer vimos un retroceso, son retrocesos puntuales donde se asoman los valores defensivos y luego el dinero vuelve a tecnología. Siguen fuertes semiconductores. Todo lo que es infraestructura de IA sigue fortísimo. Electrificación, importantísimo. Quizá ha sido uno de los grandes tapados, pero es que sin electricidad no puede haber infraestructura de IA. Por lo tanto, de momento el dinero se centra sobre todo en tecnología, componentes electrónicos, también hay algunas compañías de productos eléctricos. El dato de IPC que bien comentaba Seba refleja un aumento de precios que yo creo que era esperado, aunque al mercado no le sentó muy bien. Y sobre todo vamos a estar muy atentos a unos resultados empresariales que en líneas generales están siendo bastante buenos. Pero el mercado se mueve muy rápido y todo cambia de forma prácticamente inmediata. En un día podemos, en una sesión y media, nos giran a la baja de forma importantísima y luego también son capaces de levantarlo. Yo sigo viendo las posibilidades de ruptura de los 50.000 del Dow, que está muy cerca, hablo de 51.000, creo que pueden llegar. Rupturas de 7.500 son prácticamente muy probables en el S&P y en el caso del Russell 2000, los 3.000 puntos tenemos que tenerlos en la cabeza, igual que los 30.000 del Nasdaq, que yo creo que prácticamente casi se dan por hechos. Por lo tanto, seguimos positivos y no hay nada todavía como para preocuparnos, pero sí hay que estar muy pegado a la pantalla, pues, viendo todos esos datos macros y resultados empresariales.
Mm-hmm. Bueno, pues con este paraguas vamos con consultas, empezamos y vamos con una nota de voz. ¿Nos escucha? Sí.
Buenos días, pregunta para Miguel Méndez. Tengo Alphabet con un 23% de beneficio y no sé si debo seguir en la serie o no. En todo caso, ¿me podría dar un stop loss? Muchas gracias, David de Madrid.
Pues gracias a David desde aquí de Madrid, Alphabet.
La semana pasada sacamos y hablábamos, Eva, de lo que tardaba en ganar de beneficio 1 millón algunas de las siete magníficas. Y creo que eran como 3 millones y pico. Alphabet era una de las más rápidas. Bueno, pues en facturarlo, en las ventas, creo que son 13 segundos. O sea, es una auténtica barbaridad lo de Alphabet. Ha habido un pequeño giro, ahí lo tenéis, de niveles de 400, nos hemos ido a 387, yo no tengo ningún miedo. Es más, si hay recortes, si hubiese recortes, hasta se podrían considerar como sanos, porque es que esto tiene toda la pinta, esto es una máquina de ganar dinero y de seguir subiendo. Esta es la estructura, alguien puede ver un hombro cabeza a hombro aquí, que tiene toda la pinta. ¿Hay fallo de segundo módulo? Yo todavía no lo daría por fallido. Creo que es una ligera corrección para seguir subiendo. ¿El objetivo en 4.29 puede tener sentido? Sí. Es más, estamos en 3.87. Hemos llegado a testear 400. Los $500 en Alphabet, yo creo que los podemos ver, ¿eh? Y yo me atrevería a decir que incluso en este año. Es decir, no tendría mucho miedo. Creo que el dinero está bastante tranquilo y es una compañía con unos márgenes que son una locura. Y con un incremento year over year, sobre todo en la parte de data brutal y en la parte de nube, el cloud es lo que más está subiendo. Yo me quedaría con Alphabet, Amazon y Apple ahora mismo dentro de las grandes. Microsoft lo puede hacer bien, pero está en una escala inferior. Y Meta también. Es decir, ahora mismo las tres SaaS, Alphabet, Amazon y Apple, en las quinielas de los siete magníficos. Así que seguimos largos.
Me has dado titulares a Tutiplén como a modo periodista. Un día vas a tener que saltar y venirte a este lado, Miguel. Vamos a ver consultas. Dice ahora mismo Alberto Sevilla. Lo meto por lo que acabas de señalar, simplemente en lo que hablabas de la fortaleza de la tecnología, pero se pregunta. Dice, buenos días, es momento para vender tecnología por un posible recorte puntual de los índices por las buenas noticias que hay en base a la reunión de Trump con China. ¿Qué le dices?
A ver, lo que puede tener sentido más que hacer esa afirmación de vender tecnología es ¿reducimos exposición en cartera en general y en tecnología? Eso puede tener sentido. Puede tener sentido. O liquidar alguna posición que tenemos que tiene muchos beneficios. Puede tener sentido. Tener, yo por ejemplo, en nuestros portfolios que realmente he estado pensando, ¿puede tener sentido el reducir un 30% la exposición? Claro, una exposición amplia ahora, el mercado está subiendo, hay que aprovecharlo. Pero nos lo tiene que decir el mercado. Es decir, ayer tuvimos un recorte, pero vemos muchos días de recortes de este tipo como el de ayer y luego el mercado continúa subiendo. Es decir, yo de momento quiero seguir con exposición. En el momento que vea, no por un recorte puntual de un día, es verdad que el mercado, hay una cuestión muy importante, y sobre todo en toda la parte tecnología, semiconductores, IA, el mercado es muy sensible. Suben mucho las compañías cuando el mercado sube y también al más mínimo recorte, hablo de un par de puntos, hay compañías que sufren mucho porque hay mucha sensibilidad. Pero yo en esta coyuntura de momento no me arriesgaría a hacer una gran liquidez. Pero puede tener sentido tener un poco de liquidez. Igual que puede tener sentido a lo mejor tener algo de petróleo. Porque, por ejemplo, ayer, que también veía Imperial Oil, es una de mis favoritas en el sector petrolero, está en máximo. Es que el petróleo continúa haciendo las suyas. El petróleo ahora mismo lo tenemos en entornos de 101.67, hemos tocado 103. ¿Va a haber escasez real de petróleo durante el verano en Europa? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esta situación de petróleo caro va a llegar a afectar a las aerolíneas? ¿Va a haberse afectado el consumo real? Porque claro, estamos actuando como si no fuese a haber ningún problema. Pero hay muchos analistas que ya están haciéndose eco de que en 6 semanas podría empezar a haber problemas en Europa. En este contexto, quizá las petroleras todavía tengan algo que decir. Y sobre todo tenemos que ir a petroleras que tengan una tendencia a una performance mejor que el petróleo. Es decir, que incluso cuando el petróleo sufre, mantienen el tipo. Entonces, bueno, es otra pregunta que tenemos que hacernos porque todo está centrado en tecnología y hay más sectores. Ayer, por ejemplo, no lo hicieron nada mal las aseguradoras. Entonces va a haber un momento que sí que, no digo que se acabe la fiesta, pero que la tecnología va a llevar un comportamiento, no digo que sea ni de hoy para mañana, ¿eh? pero va a tener un comportamiento más discreto y habrá otros sectores, quizá no tan volátiles, con betas más bajas, que empiecen a hacerlo bien. Pero bueno, de momento la tecnología manda y el mercado soberano y el dinero está yendo ahí. Así que de momento,
vamos.
Yo mantendría las estructuras.
Vamos con las consultas. La Llama Azul dice, buenos días. Quisiera preguntar, soportes y resistencias de Tenaris. El ticker es T de Toledo, E de España, N de Navarra. Tenaris.
Bueno, vamos con minerales no energéticos, acero, Tenaris, Italia. Esto es un cañonazo. O sea, enhorabuena al que lo pregunta. Y si las tiene compradas, doblemente enhorabuena. Está en la línea de tendencia primaria, está aquí la secundaria, incluso hay una terciaria, que es esta de aquí. Además, es bastante noble desde el punto de vista técnico. Hay un soporte claro, soporte aproximadamente en estos entornos de 24.60 aproximadamente. Yo no veo nada malo en el valor, sino que lo más probable es que continúe subiendo. ¿Dónde? Yo no descartaría próxima parada 28. Y en la mente tendría los 30. La resistencia está muy cerquita. Estamos ahí en niveles de 27-20. Pero fijaos que con una corrección de mercado, el valor está en máximos. Es decir, a nada que el mercado ha recuperado, ha tenido una capacidad de recuperación tremenda. Aquí que había dos velas muy bajistas, hemos visto cómo se ha formado aquí esta especie de arami, de giro, de cambio de tendencia. Y hay soldados blancos con mínimos y máximos ascendentes formándose. Incluso el calado de la vela de hoy indica que los alcistas parece que retoman el control. Excepcional la compañía. Nivel de soporte en primera instancia 25.80, en segunda instancia 24.50. Yo, mientras no pierda 25, estaría totalmente tranquilo porque la tendencia es súper alcista.
Vamos con una llamada, Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle a Miguel por un valor que él siempre ha recomendado, que he visto en Investing que la recomendaban ahora, ¿no? Que es Lulú. Y luego, además, pues he visto también algunas recomendaciones sobre Maximus y sobre Mercado Libre. Las recomendaciones son bastante alcistas, claro. Tampoco sabes el tiempo que puede ser, ¿no? Pero bueno. Y Lulú me parece que estaba en 125 solamente, cuando creo que llegó a estar en 400 o algo así, ¿no? Cuando en su momento lo estaba recomendando Miguel. Entonces eso es para ver, porque ahora parece que tenía bastantes recomendaciones de los analistas y demás. En concreto la del Lulú y las otras también las recomendaba Bofa, de Morgan Stanley y demás. A ver qué me puede decir para ver si puedo entrar en alguna de ellas.
Vale, pues muchísimas gracias, Antonio. Viendo al Ulmo.
Por
teléfono. Vale, le dejamos. Miguel.
Bueno, yo en Lululemon, que siempre ha sido una compañía que me ha gustado, ha habido un problema. Y ha habido un problema, y es que evidentemente Calvin McDonald, que era el CEO, pues no ha respondido bien. Y la verdad que es una compañía para. No para que valga 400, es una compañía para que valga 1.500, pero tiene que haber un CEO en condiciones. Ahora han elegido como sustituta a una antigua directiva de Nike, que entra, si no me equivoco, en septiembre, y la empresa está un poco como en el limbo ahora mismo. Es verdad que el precio es muy atractivo, los incrementos de ventas continúan, pero la cotización no para de caer, esa es la realidad. Estamos en 125, yo esperaría. O sea, el precio es bueno, pero esperaría al menos que haya una recuperación, es decir, al menos que supere 155. Para comprar, porque luego hay mucho camino al alza. Yo lo que sí que creo que esta compañía veremos una recuperación fortísima en el futuro, porque tiene una imagen de marca potente, tiene un tipo, una tipología de clientela muy fiel, con alta capacidad económica, está dentro del sector retail, lujo. Solamente hace falta alguien, un equipo que cambie los diseños, que mejore la marca y que realmente impulse las ventas. Sobre todo también le ha hecho mucho daño todo el tema arancelario de Donald Trump, esa es la realidad, y bueno, está pasando por un momento complicado, una zona de soporte en niveles de COVID del 2020, la caída ha sido muy fuerte. Yo personalmente sigo confiando en ella, pero es verdad que ha caído mucho, eso es irreprochable, pero me da la sensación que tienen que acertar en equipo directivo. Veremos si esta directiva de Nike, yo ya he estado viendo un poco su perfil, hay gente que parece que a Wall Street no le gusta mucho, es capaz de de poner a la compañía donde se merece. Por ratios y por fundamentales está baratísima, porque es una compañía que sigue teniendo mucho crecimiento en ventas y que ha cumplido con sus últimos resultados, con creces, incluso confirmó el guidance, etcétera. Pero necesitamos un directivo que realmente impulse. Entonces yo esperaría para una entrada, si las tuviera ya no las vendería a estos precios, pero esperaría para una entrada con la superación de 155-160, al menos, que no se preocupe, luego hay muchísimo potencial alcista si lo hace. Luego nos preguntaba por máximos, que la tengo aquí, dentro del mercado NICE, servicios comerciales. Esto está muy abajo. O sea, yo, a mí personalmente, es una compañía de 3.000 millones, yo no me metería en esto. Está en plena tendencia bajista, entonces yo no lo veo. Y luego nos ha comentado una compañía que, aunque ha bajado, pero la tendencia es alcista a largo, que a mí me gusta, ya presentó resultados esta semana pasada, que es Mercado Libre. No lo está haciendo bien. Yo esperaría al menos la superación de entornos de 1.720, a ver si va a cubrir este gap. Pero es una buena compañía. Es decir, esto, yo tengo la sensación de que tiene posibilidades de volver a los máximos, aunque ahora no está en su mejor momento. Si quieren retail, TJX Companies lo sigue haciendo bien. Si quieren retail, Costco Wholesale, todo el sector alimentación, etcétera, Costco está maravillosa. Casey's, General Stores, ahí la tenéis. O sea, vamos a la tendencia, vamos a comprar la fuerza, no lo que está muy abajo, porque es más probable que en el corto plazo ganemos en estas series que no en Meli, que aunque es una muy buena compañía, el timing de corto es bajista. Depende también un poco del horizonte temporal en el que cada uno esté pensando. Bueno, Seguimos.
Virginia te pregunta, ¿tienes Santander con ganancias importantes? ¿Es hora de vender?
Bueno, la verdad es que los bancos lo siguen haciendo bien. Los tipos, yo creo que les van a seguir unos tipos que tampoco han bajado y les van a seguir haciendo ganar dinero. Está consolidando. ¿Esto puede ser una distribución o es una consolidación? Yo tengo la sensación de que va a seguir subiendo. Pero lo que harías, en todo caso, sería colocar un stop. Yo realmente, si pierde la zona de 9,85, cerraría las posiciones. Sí, sobre todo si las tiene con muchas ganancias. Es que no olvidemos que el Santander en 2022 valía 2 euros y está cotizando a 10,20 y ha llegado a 11. Pero mi sensación no es mala. Simplemente que la pérdida del redondo de los 10 me invitaría a recoger los beneficios. Pero no digo que no pueda seguir subiendo. Ahora, estratégicamente, si yo las he comprado en 4 o en 5, oye, que pierde el 10, recojo el dinero y me voy a otra cosa.
Juan Manuel Calvo, de Madrid, dice que le gustaría conocer tu opinión de HIMS, de H-I-M-S, Huesca, Italia, Madrid, sí. Sevilla. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad que tuvo ahí sus conflictos, si no me equivoco, con Novo Nordisk, se solventaron. Aquí lo tenéis, tuvo una caída. Fue uno de los valores llamados a ser una de las grandes estrellas del año pasado. De hecho, el año pasado, pues, fijaos, tuvo un año fantástico, ¿no? Arrancó en 24 y llegó a entornos de 75. Luego tuvo una caída estrepitosa por todos estos problemas también legales. Y ahora está dibujando, ha hecho dos módulos simétricos alcistas, técnicamente. ¿Podría haber un tercero? Yo no sé si va a arrancar desde aquí, ¿eh? Estamos suponiendo. ¿Que le llevara 37? Podría, pero los resultados tampoco han gustado mucho, que los publicó antes de ayer. Ayer cayó un 14%. Yo estoy un poco frío con la... El mercado se está moviendo mucho por modas. Es decir, hay un hype tremendo. El año pasado estaban SoundHound, Zenith, Big Bear, Tempus AI, Hims Hearth, por ejemplo. Este año tocan otras. Toca Iren, toca Nebius, toca EOS Energy, Point Technologies, Unusual Machine, Lumentum Holdings. Es decir, y quizá el año que viene entren nuevos players, nuevos actores en juego. Entonces, Hims como que se ha quedado un poco. Le pasa a muchas compañías. No digo que no pueda recuperar, pero a mí el último movimiento me deja un poco frío. No obstante, ahí vamos a ver si es capaz de desarrollar el tercer módulo y una superación de nuevo de los 30, yo creo que sí que haría entrar dinero especulativo y habría una subida agresiva. Pero por el momento, un poco parada, un poco muerta y un poco en stand-by. No me da... El porcentaje de posibilidades aquí de acertar es 50-50 o incluso menos. Entonces a mí me gusta intentar jugar con un poco de ventaja y con el timing.
Ajá. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, Intereconomía, Mer de A Coruña. Quisiera preguntarle al analista sobre Acciona, si entraría a estos precios o esperaría que bajase un poquito y en qué punto se podría entrar. Muchísimas gracias.
Bueno, consulta desde Coruña. ¿Cómo ves Acciona?
Bueno, el IBEX se ha quedado un poquito, ¿eh? Pero Acciona, aquí no hay ningún atisbo de nada malo, simplemente ha subido una barbaridad desde los mínimos que marcaba ahí en 80-90 euros, están 2,60 y yo no veo nada como para salirse. Para entrar, para mí está cara, está ha subido una barbaridad. Ahora, prefiero que compren esta tendencia alcista que no algo bajista. Si compra, yo tendría un nivel de stop en niveles de 244,80. Si me pierde ese nivel, me voy. Pero mientras, sí que está demostrando una fuerza mayor a la del IBEX. Porque con un IBEX que ha corregido, en torno a 1.000 puntos, estamos viendo cómo Acciona está prácticamente en máximos. Y esto implica fuerza relativa. ¿Puede dirigirse a 2,75, 2,80? Yo no lo descartaría. Entonces, si quiere, compre, pero tiene que tener una estrategia ceñida con niveles de stop, porque el valor ha subido mucho. De hecho, aquí incluso podríamos dibujar dos grandes módulos. Todo este desplazamiento, por un lado, y aquí hay un segundo módulo, es todo este, por otro, que está completo. Entonces, está alta, puede seguir subiendo, tenga precaución, pero si estuviera dentro sí que podría mantenerla.
Vale. Dice Rocamora, ¿cómo ve a la empresa de drones Red Cat? Estoy dentro con pérdidas y si pudiese indicar soportes. Red Cat.
Han perdido un poco de timing, tanto Ondas, yo me esperaba más este año, y fijaos que con el conflicto de Irán tuvo su atisbo de subida, igual que Red Cat, que Red Cat lo estuvo haciendo de maravilla. De hecho, diría que Red Cat es la que mejor lo ha hecho. Luego hemos tenido a Unusual Machines y luego hemos tenido a Ondas. Pero todo el sector defensa se está viniendo abajo, es decir, estamos viendo como no está peligroso. Ha habido mucho dinero aquí, pero es como si de repente el mercado hubiera dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Nivel de soporte, claramente la zona de 9,90, 10, estamos ahora en 11. Yo creo que se va a quedar un poco parada. Ojalá que se lo haga bien si las tiene en cartera, pero me da la sensación que va a quedar un poco aquí en entornos de entre 10 y 12, fluctuando sin mucho más. Entonces, hay una empapelada importante desde niveles de 18,5 a 19 hasta 10. Son valores que son muy sensibles, pero se ha pasado un poco el hype de todo lo relacionado con drones. Si vuelve el conflicto, ¿volverá a brillar? Probablemente, pero no. Si me pregunta, creo que ha hecho máximos en este año. Yo incluso me atrevería a decir que sí. Igual me equivoco y luego se va a 40, pero el dinero está yendo más ahí, hay a todo lo que es infraestructura, electrificación, electricidad, componentes electrónicos, chips, y sigue entrando, y sigue entrando, y sigue entrando, almacenamiento, fotónica, sigue entrando en esa parte. Entonces, no estoy tan positivo en este tipo de series como podría estarlo igual hace un par de meses. Vigile la zona de 9,70.
Te piden recomendación, dice Javier Ferrer. Buenos días, ¿en qué empresa recomienda invertir por la subida del cobre? Una estrategia para...
Souther Cooper. Souther Cooper, sin duda. Si quieren cobre bueno y calidad, el cobre que ha subido una burrada, ayer veíamos los gráficos. La envolvente alcista de Souther Cooper ayer con la subida del cobre, subiendo el 3,5%, aquí la veis, está clarísima en el gráfico, en vela diaria. Pendiente la superación de 197, que es la resistencia, y búsqueda de máximos. Es lo más probable. O sea, si queremos algo de cobre de calidad, Souther Cooper. Uh-huh. Ahí lo tenéis. Está formando un triángulo simétrico, lo veis aquí, que quiere resolver rompiendo por la parte de arriba. A mí me gusta la compañía y el cobre está con timing. Así que el que quiera cobre, SCCO, Souther Cooper.
Pues vamos con una nota de voz.
Buenos días, ¿qué tal? Mira, le quería preguntar al analista un análisis así técnico para ver si entrar o no en Constellation Software. Su ticker es CSU. Muchísimas gracias.
Constellation.
La estoy ruteando, la estoy vigilando, pero aún no. Ha hecho un atisbo, 2.600, 2.700, pero volvemos a 2.400. Pantropic sigue estando en la mente de los operadores. Y el software es de las que mejor se ha desenvuelto en la crisis ocasionada al sector software con Anthropic. El otro día decía el CEO de ServiceNow, que le veía en una entrevista, fijaos lo que ha caído, que iban a ser una compañía de un trillón, yo no lo dudo, pero claro, de niveles de 2,40 hemos pasado a 80. Entonces, y están muchas así. Constellation ha bajado. Creo que puede ser una de las que se salve y de las que recupere. Pero aquí los máximos son descendentes, con lo cual todavía no. Si estamos dentro, pues el que esté dentro yo las mantendría. Pero hasta que no sea capaz de romper, 2.800 es un primer atisbo de, oye, puede pasar algo, y ya si rompe niveles de 3.000, hay que comprar. Rupturas de 3.000 son compra. Pero de momento los máximos ya veis que son descendentes y siguen su rango lateral haciendo y construyendo la posible pauta de giro y el soporte de cara a un futuro. Aún es pronto.
Pues con todo esto, Miguel, como siempre, gracias por responder a tantísimas consultas. Feliz jornada y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Eva. Que tengáis buen día. Adiós.
Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan.